Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Continuar. Hoy voy a hablar acerca de Dios es mi fuente. Literalmente, Dios es mi fuente. Dios es mi fuente. ¿Qué es fuente? La palabra fuente, literalmente, es una palabra que del griego quiere decir como un manantial. ¿Sí? ¿Saben lo que es un venero? ¿Sí? Donde brota agua. ¿Sí? Ajá. Como un tipo manantial. También quiere decir principio, origen o fundamento de algo. Eso es, o literalmente semilla o raíz. Quiere decir que Dios es nuestra fuente, pues nuestra semilla de todo. Todo lo que está en nosotros viene de parte de Dios. ¿Sí? En Hechos, en el capítulo 17, vamos a ver un principio aquí o lo que dice la Biblia. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Nota, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Una manera mejor de entender esa palabra, en Él somos, es en Él tenemos nuestro ser, ¿sí? En Él tenemos nuestro ser, en Cristo. Somos uno con Él, somos uno con el Señor Jesucristo. En Cristo somos, en Cristo somos, en Cristo estamos, en Cristo nos movemos. Él es el origen de todo, Él es la fuente de todo lo que hacemos. Se supone. Y una de las áreas que vamos a ver y que vamos a estudiar es que somos administradores de lo que Dios nos da. Ahora la pregunta, ¿eres buen administrador de lo que Dios nos da o qué es lo que somos? Pero vamos a ver, Dios es nuestra fuente. Ahora vamos a Salmos y en el capítulo 50, verso 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Gloria a Dios, gracias, Señor. Si Dios es mi fuente, antes de... vaya ahora a Malaquías, ahorita vamos a regresar ahí porque... Sí, Señor, gracias. En Malaquías 1... Yo, verso 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis. Y si lees Malaquías, es un libro de cuatro capítulos. Siempre Dios dice algo y luego ellos hacían una pregunta estúpida todo el tiempo. Todo el tiempo, verás, no lo leas ahorita, pero después léelo, son cuatro capítulos. Como esta, por ejemplo, el Señor dice, yo os he amado, dice Jehová. Y luego ellos, y dijisteis, o sea, ustedes dijeron, o el pueblo de Israel dijo, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Pero quiero que veas esto, ahora vete al versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Te fijas? ¿Te acuerdas que te dije? Si lees, el Señor dice algo y luego ellos decían, ¿y en qué? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Puedes entender aquí, si Dios entonces es tu fuente, si Dios es, la mayoría de los cristianos siempre claman, Dios lo es todo para mí, ¿a que sí? Sí, o dicen mi Dios y mi Señor. Sí. Perdón, no hay nada hasta aquí. Pero si Dios es, dicen que Dios es todo, entonces, ¿por qué? Aquí vemos algo. Esta gente, y así hay muchos cristianos, ellos hacen lo que ellos quieren hacer. Ellos toman sus propias decisiones. Ellos deciden qué hacer. ¿Tú crees que eso es, aquí dice, tú crees que eso es darle honra? O sea, si Dios es tu fuente. Amén. Mira, hay varios motivos del sufrimiento humano o problemas, etcétera, que puedas pasar. La primera es Satanás. ¿Sí? Satanás. Etcétera, etcétera. La Biblia dice, el ladrón viene a robar, matar y destruir. ¿Sí? Entonces Satanás viene contra ti, etcétera, contra mí, contra usted. Esa no la vas a poder evitar. La única razón que lo puedes, la única manera que lo vas a evitar es que te mueras. ¿Sí? Esa es la única razón o manera que lo vas a evitar. Pero Satanás está limitado. Con todo y que va a venir y te va a atacar, no puedes decir que cada ataque o cada problema es Satanás necesariamente. La otra razón del sufrimiento humano o de problemas es, puedes ver también, podemos decir, el mundo, gente en el mundo. Te puedo poner, hay ciertos países que tienen ciertos gobernantes, que esos gobernantes son influenciados por el diablo, toman malas decisiones, la economía cae en un país, o no hay orden, no hay ley. Son algunos de ellos, tal vez hay anarquía, ¿sabes? O sea, no hay ley, eso es anarquía. Hay semi-anarquía, o sea, no hay ley, no hay orden. Hay veces, puede ser en un país, puede ser en ciertos lugares de ese país, tal vez no en todo el país. Va a haber gente que porque se va a burlar de ti, porque eres hijo de Dios, porque eres, profesas el nombre de Jesús, dices. Amén. Problemas que tú no estabas ni. ¿Te acuerdas lo que te dije el martes? Lo que hablamos del pedazo de tierra, del pedazo de terreno que te dije. Sí, que tú ves. Bueno, yo cuando ese acuerdo se hizo, yo ni era hijo de Dios, yo ni nada, ni siquiera. ¿Me entiendes? Yo no estaba ahí. Amén. Entonces, primero, ¿qué es? Satanás. Luego, ¿el otro qué es? El mundo. Sí, primero Satanás, luego el mundo. El tercer, tú y yo, o tú o yo. Nuestras decisiones. Y te voy a decir algo. La mayoría de los problemas van a ser por nuestras decisiones. La mayoría, en muchos va a ser Satanás, o en ciertos casos, en otros casos, el mundo. En la tercera, nosotros. Claro, en las tres es Satanás, pero en las tres va a estar Satanás envuelto, ¿entiendes? Él va a mover todo. Pero si tú y yo no estamos oyendo de Dios, y si tú y yo creemos de verdad que Dios es nuestra fuente, una de las áreas que Dios es nuestra fuente es en el área de la sabiduría. Aquí la tenemos. Amén. Pero ¿qué haces con esa sabiduría? ¿Cómo administras la sabiduría? No puedes administrar el Espíritu Santo, pero puedes administrar su presencia. Hermano Jesús, pero la hermana Mireya dice que Dios le habló y Dios le dijo esto y Dios. ¿Y cómo a mí no? Y tú pasas tiempo con el Señor. No es que el trabajo, es que los niños. Pues hermano Jesús, la hermana Nubia dice que ella recibió los jabones, el negocio de hacer jabones y el shampoo y eso, orando. ¿Y por qué a mí Dios no me da nada de ideas? Igual, ¿qué haces? ¿Cómo administras tu tiempo y cómo administras la presencia del Espíritu Santo? ¿No? El trabajo y la familia y el que tengo que trabajar overtime, tiempo extra. y tengo que esto y que acá y que... Y, bueno, si Dios es tu fuente, que sí es, ¿cómo tú ahora administras el bien que está en ti? Amén. ¿Cómo lo administras? Un ejemplo, Isaías 57. Aleluya. Gracias, Señor. Versículo 19. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Produciré fruto de labios. 57, 19. ¿Qué estás haciendo con la habilidad que Dios te dio? Que en la Biblia dicen Proverbios, la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. ¿Qué estás haciendo con eso? Porque tal vez aquí en la iglesia viene y dice, amén, ¿cómo estás? Bendecido, gloria a Dios. Bueno, eso es lo que yo le llamo lenguaje de iglesia, church talk. ¿Sí? O sea, así hablamos en la iglesia. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bendecido. Hasta llegamos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Y cómo está? Bendecido. Ese es lenguaje de iglesia, church talk. Ahora la pregunta es, si tú eres una persona nacida de nuevo y tienes el Espíritu de Dios, se supone que así deberías de hablar en todas partes, ¿que no? Porque si la presencia de Dios está dentro de ti, pues así deberías de hablar siempre. En todas partes, en tu trabajo, con tus amistades, con tu familia. ¿A qué sí? ¿Pero qué estás haciendo con lo que Dios te está dando? ¿Qué haces con el Espíritu Santo dentro de ti, con las palabras, con la enseñanza, con la revelación que Dios te da? ¿Cómo la usas? ¿La usas como de donde yo vengo, los predicadores que de donde yo vengo, de hace años, donde nací de nuevo, donde siempre oían el Espíritu Santo, todo el tiempo les revelaba a ellos algo, pero para otras personas, pero nunca para ellos? O sea, siempre era para todos, todos andábamos mal, todos andábamos, ellos no. Estaban muy bien, todos los demás estaban mal. ¿Así? No, el Espíritu Santo, cuando pasas tiempo con Él, te va a revelar, porque siempre es de adentro hacia afuera. Siempre te va a decir que hagas cambios tú primero. Y luego en tu casa, en tu familia. Y luego ya después puedes influenciar a alguien más, pero primero empiezas de adentro hacia afuera. Así opera el reino de Dios. Amén. De adentro hacia afuera. Proverbios capítulo 18, ahorita lo vimos, versículo 20, 21 y 22. Proverbios 18, versículo 20, 21 y 22. Del fruto de la boca del hombre se va a llenar su vientre. Se va a saciar del producto de sus labios. Nota, de tu boca, la boca del hombre, genérico hombre, hombre, mujer, o ser humano, se va a llenar su vientre. Se va a saciar del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida. Y hay cristianos que hablan como los mundanos. Los mundanos dicen chin, chun, chan. Y los cristianos igual. Y lo dicen, ¿por qué me va como me va? Acarrean pura maldición porque no han entendido que Dios es su fuente de bendición. Amén. No lo han entendido. Y si tú hablas con esos cristianos, ellos te van a decir, te van a poner miles de pretextos. Y siempre hay un pretexto, y siempre alguien más está mal, todo el mundo tiene la culpa, menos ellos. Ellos jamás van a querer tomar responsabilidad. Y van a pasar los años y van a estar peor. Y muchos de ellos, con el tiempo, ya sea que el diablo los mata por darle tanto lugar en sus vidas, ya sea que terminan fríos en el mundo. Amén. So es un grupo muy pequeño y no importa lo que piensen quien sea. No sé si se va a ir jactancioso. Dice la Biblia, si alguno se gloría, gloría es en el Señor. Siempre le doy gloria a Dios. Pero yo soy de ese grupo pequeño que por la gracia de Dios voy a continuar hasta el fin, voy a terminar mi carrera en el Señor y cual día que me muera, si el rapto no ocurre antes, me voy a morir en el Señor. Amén. Esa es mi meta. Y lo demás va a venir por añadidura. Sí, cuando entiendes que Dios es tu fuente, Él es tu proveedor de todo. Cuando entiendas eso, entonces lo vas a buscar. Vas a buscar en oración y te va a guiar. Pero mientras no lo busques, no te va a hablar. Y vas a tomar decisiones y todo va a estar bien. Y me he fijado algo, tal vez tú también. Hay personas que tú les puedes ayudar, bendecir, orar por ellos, regalarles cosas, tratarlos bien por años. Pero di algo o haz algo que a ellos no les parece. ¿Sabes por qué? Porque ellos, ¿y sabes por qué son así? Porque ellos así, esa es la relación que ellos tienen con Dios. Ellos siempre piensan que Dios los está acusando. Es muy malo por eso tener esa conciencia de pecado. Porque ese tipo de cristianos se relacionan con Dios en base a, ay, hice esto bien, ay, gloria a Dios, Dios, Diosito, hasta así dicen así, Diosito está muy contento conmigo. Pero hacen algo mal, se equivocan y rápido andan, ¿sí?, con una cara larga, nunca están contentos de nada. Porque así se relaciona, o sea, la relación que tienen con Dios es de culpa, ¿me entiendes? ¿Qué crees? Si tú tienes una relación en base a Dios, tienes una relación con Dios en base a tus obras, en algo no te va a salir bien y te vas a condenar rápido. ¿Y sabes qué va a pasar? Rápido vas a condenar a alguien más. ¿Me entendiste? Siempre vas a condenar a alguien más. ¿Sí? Amén. Digo, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, claro. Pero lo que quiero decir es, ¿cuál es tu relación con Dios? Una cosa es corregir a alguien, otra cosa es condenarlo. ¿Sí? ¿Entiendes la diferencia? Yeah. Ese tipo de personas, entonces, tú haces algo que a ellos no les parece o dices algo o algo, se ofenden, toman ofensa rápido, olvídate. ¿Sabes por qué? Porque realmente Dios no es la fuente de ellos. Otra manera que puedes entender esto. Si tú eres de las personas que te necesitan que alguien te dé algo, que te regalen un carro, dinero, ropa, para tener una sonrisa de oreja a oreja. Amén. Pero cuando algo así no pasa, estás frustrado, frustrada, triste o algo, es que Dios no es tu fuente. Ajá. Tú te mueves por medio de cosas. ¿A quién le estaba platicando? ¿Quién estaba predicando antes de empezar el servicio? Creo que con René o algo. Cuando Nubio y yo empezamos, que vivíamos en Mesa, Nubio y yo, e íbamos para la iglesia con nuestro pastor a Tucson. Dios mío, íbamos en un carro viejo, sin aire acondicionado. Era fácil enojarte. Era fácil perder los estribos, como dicen. O sea, rápido por cualquier cosa enojarte. Con el calor tremendo de Phoenix, Tucson. ¿Sabes cómo le hacíamos para salíamos de la iglesia y antes de regresarnos a Mesa? Llegábamos al Burger King. Mira, le estoy dando publicidad gratis. Y en aquel tiempo y comprábamos una hamburguesa de $1. ¿Sí? Y la partíamos por la mitad, ¿te acuerdas, amor? Y luego íbamos a una gasolinera enfrente y comprábamos una soda. Olvídate de las papas. Apenas, hey, ¿qué paquete, el combo o algo así? No, olvídate de eso, ¿no? Pura hamburguesa. Oh, amén. ¿Cómo que quieres esto? No, la número uno, la dos, la tres. No, quiero la uno, pero la uno hamburguesa. Uh-huh. Así empezamos, ¿eh? Uh-huh. Una hamburguesa nada más. Pero sin nada, sí, sí. Y si le, ¿cómo sale más barata? Si le quitas que, o sea, si era el puro pan y la carne, pues, lo bueno es que te cobraban igual, pero si me dieran la opción, ¿sabes qué? Lo de ahí pasábamos, comprábamos una soda así, de un dólar en aquel tiempo, y así nos repartíamos, y ahí íbamos asándonos, de regreso a mesa, pues, ¿sabes qué? Íbamos contentos, y nos dolía en nuestro corazón, oh Dios mío, nos podía, casi llorábamos cuando no podíamos ir. Y luego llegábamos y comprábamos el cassette y lo comprábamos. Eran cassettes, nada que el archivo y... No, pues no voy, pero te veo. Pero hay desobediencia porque la Biblia dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿qué no? Bueno, entonces desobediencia. Y luego dice, decíamos, no veo yo, llegábamos y luego nos poníamos a estudiar lo que había hablado nuestro pastor. Le dábamos valor, porque sabíamos que Dios nos estaba hablando a través de la enseñanza y valorábamos la palabra hasta el día de hoy. Por eso lo que hablé el martes, si la palabra no hubiese sido nuestra delicia. Amén. Pero cuando dejamos de valorar cosas, porque ya hay más información ahora, la época del internet y la época de esto, y dejamos de honrar y valorar a Dios, viste ahorita que leímos en Malaquías, y dejamos de ya estar, ya no estamos agradecidos como antes. ¿Sabes qué hago todos los domingos? Todos los domingos. ¿Sabes lo que es todos los domingos? Cuando estoy aquí, que no salí de viaje o algo, que no salí a predicar a otro lugar, pero el domingo, cuando llego a mi casa, me quito la ropa que uso para venir a la iglesia, me pongo cómodo, luego prendo la televisión porque dejo grabado a Fred Price, el hermano Copeland. Lo mismo, veo lo mismo. ¿Y qué nueva cosa está aprendiendo? Lo mismo que aprendí hace años. Es lo que me ha ayudado a casi 50 años de edad, estar sano y no tener que usar medicamentos. A veces me tengo que obligar a ir al doctor a hacerme chequeos, nada más por sabiduría, nada más. Pero no por necesidad. Gracias a Dios. Porque ha sido lo mismo, las mismas bases. Pero estoy tan agradecido. En un video practicamos ese agradecimiento. Y hablamos y por eso honramos a nuestros mentores en la fe. Por eso sembramos en ellos. Dinero estoy hablando. Ay, no le des, el hermano Copeland tiene mucho, me dijo uno. Pues por eso es un buen campo. Esas son las ideas religiosas de las iglesias. Dijo uno, un cristiano hace años, me dijo, pues yo doy en esta iglesia, pobrecita, porque pues en la iglesia donde yo voy, ahí estamos muy bien financieramente. ¿Dice la Biblia eso? No, no dice. Entonces no estás honrando ni a Dios, ni estás honrando a Dios, ni a la iglesia donde Dios te puso para alimentarte. Son ideas de hombres. Es cuando Dios, ¿te acuerdas el palo que traje la otra vez? Sí, esa es religión. O sea, son ellos nada más haciendo su propia religión. Pero es muy malo eso. Muy malo. Amén. Del fruto de la boca del hombre se va a llenar su vientre. Se va a saciar del producto de sus labios. Verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama va a comer de sus frutos. 20 y 21, 18, Proverbios 18, 20 y 21. Ayúdame con la nueva traducción viviente, por favor. Las palabras sabias satisfacen, ¿qué es? Proverbios 18, 20, 21, ¿sí? Sí, ¿verdad? Bien, 20. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Verso 21, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Ándale. Si eres esa gente que hablas hasta por las orejas, a veces no es muy bueno ser hablantín. No dije que no, no dice la Biblia que no hablemos. Dice la Biblia cuando hablamos demasiados. Sí. Proverbios 10, verso 19. No nomás te sepas versículos de memoria, que es bueno, pero ten una revelación. ¿Sabes cómo vas a tener una revelación? Actuándolos. ¿Proverbios qué? 10. ¿Ah? En las muchas palabras, ahí está, ¿ves? No falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando tienes un problema y que le hablas a tu amigo o amiga, es que te hablo para desahogarme. ¿Cuándo vas a entender? Si te tienes que desahogar, es que antes que te ahogaste, entonces no te ahogues. Nomás no te ahogues. Así es simple y sencillo. ¿Tienes el Espíritu Santo dentro de ti? Pero siento que me estoy ahogando, hermano Houston. Muy sencillo, mira, jorra majesti frastona hangera malora basateresti. Empieza a orar en otras lenguas. ¿Eh? Esas ideas del mundo, es que necesito contárselo a alguien. Bueno, eres hijo del diablo, eres hija del diablo, eres hijo de Dios. ¿Qué eres, pues? Si eres hijo de Dios, actúa como hijo de Dios. ¿Por qué no crees lo que dice la Biblia? Dios es tu fuente de paz. Gracias, Señor. Nomás no te ahogues. Tú no vas a ver a mí con esas cosas de necesito desahogarme, que no sé. Hace años que no hago eso. Si necesito hablar con mi pastor, con mis mentores en la fe para ver si estoy tomando una decisión correcta o que me ayude a orar o algo. Mira, esto está pasando y lo digo rápido y vamos a orar. That's it. No hay diferencia, el mismo Espíritu Santo que vive dentro de ti vive dentro de mí. Yeah, amén. Así de simple y sencillo. Dios es tu fuente. Gloria a Dios, Dios está en ti, Dios te ama incondicionalmente, aleluya, eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? El problema entonces que, pues es bien difícil a veces decir esto, pero el problema nunca es Dios. O sea que entonces quiere decir que yo soy el problema. No, no lo quiero decir, lo afirmo. Pues ni modo que te diga que Dios es tu problema. ¿Qué quieres que te diga? ¿Dios es el problema o qué? No, Dios no es el problema. El problema lo estamos creando nosotros con nuestra incredulidad, nuestra boca, nuestra manera de ser. Amén. Y va a haber personas que, yo he conocido personas que por más de 20 años no han cambiado. Es lo mismo. Y muchos de esos, estoy hablando de cristianos, entre comillas, muchos de ellos un día se van a ir de esta tierra, o sea, como todos nosotros, un día nos vamos a morir, pero toda su vida que pasaron en esta tierra la pasaron miserables. ¿Tú crees que Dios es la perfecta voluntad de Dios? ¿Tú crees que Dios te creó así? No, Dios no nos creó para eso. Y a veces es difícil, ¿no? Pero te digo, cuando no vivimos empezamos. Ah, difícil, Llegábamos a mesa asándonos, hay un calor tremendo, pero estábamos aprendiendo la misma palabra por años. Sabes, eres un espíritu, posees un alma, vives dentro de un cuerpo de carne, tienes autoridad delegada, gloria a Dios, puedes hablar las promesas de Dios. Y luego si necesitas saber qué hacer en alguna situación, tienes el Espíritu Santo, puedes orar en otras lenguas, lo mismo, por años. Y son los mismos que nos ha ayudado hasta el día de hoy. Y ahora estábamos hablando, fuimos a una parte, Nubia y yo, y veníamos aquí mismo en Douglas, pero y estábamos hablando de algo y le dije, averigüe una cierta fecha, X fecha, luego te digo a qué me refiero. Y tal fecha hasta donde le dije, ¿sabes qué? Va a ser un testimonio tremendo esto. Le dije. Pero cuando usas las palabras que Dios te da, Dios es tu fuente. Pero hay gente que va, cristianos, todo el mundo cristiano, pues es que el trabajo, es que esto, es que el otro, es que acá, es que allá. ¿Por qué no cambia tu boca y vas a cambiar tus circunstancias? Hay una autoridad delegada. Aleluya. Usa tus palabras cuando, si hay mucha presión en tu vida, en tu mente, en tu cabeza, algo pasó, usa tu autoridad que tienes. Háblale al, dile, Satanás, vete en el nombre de Jesucristo. Amén. Deja de perturbarme, te lo ordeno. Amén. Con autoridad. Y no le estés dando más lugar al diablo en esa misma área. Aleluya. Amén. Salmos, capítulo. No, hay otra antes de los Salmos. Porque ahí habíamos empezado, ¿verdad? Los Salmos. ¿Dónde empezamos ahorita? ¿Cuál fue el primer verso? Sí, Hechos. Sí, gracias. No, pero después que les dije, Salmos. Sí, gracias. Salmos 50, donde estábamos bien. Gloria a Dios, estoy bien, gracias. Salmos 50, versículo 7. Viste, tienes que esforzar, esta vida está muy. Salmos 50, versículo 7. Gloria a Dios. Ay, no, que a veces no es fácil. Mira, mi hermano, cualquier pez muerto puede ir río abajo. Amén. Amén. Cualquier pez muerto puede ir río abajo, Pero si quieres llegar hasta arriba, tienes que nadar río arriba. Amén. Mira, yeah. Pues hay cristianos que se conforman, ¿no?, con un milagro aquí y otro allá. Después de 2, 3 años, hay algo bueno pasa. Y yeah, una cual. Sí, o sea, ahí viven de una que otra cosa buena que pasa de vez en cuando. Pues sí, cualquier ardilla vieja y ciega puede agarrar una nuez también de vez en cuando. Amén. Pero si tu vida no es sobrenatural, entonces es muy superficial y es muy mundana. Muy natural. Nada más el experimentar la paz de Dios. Wow. Es sobrenatural. Capítulo 50. Esos estaban igual que los que lo que habló ahí Malaquías. No le daban honra a Dios. Oye, pues, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, verso 7, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. Verso 10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todos los que se mueven en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Te fijaste? Bueno, como ustedes saben, asumo, como todos ustedes saben, esto estaba hablando de los sacrificios que el pueblo de Israel eran animales, ¿verdad?, que representaban quién, al Señor Jesucristo. Pero ellos no lo entendían, pero Dios puso esto para poder bendecirlos, porque si usted se acuerda, Adán entregó el reino. ¿Se acuerda que vimos eso? Entonces ahora Dios quería bendecirlos, pero no podía, legalmente no podía. Entonces puso la ley y puso los sacrificios y puso métodos para el poder manifestarse y poderlos bendecir, ¿sí?, en todas las áreas, incluyendo financieramente. Pero ellos se estaban jactando, porque nota que dice aquí, en el versículo 9, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos, porque mía es toda la bestia del bosque. O sea, Israel pensaba que Dios era el que necesitaba los sacrificios. O sea, ahí está Dios, pues así pensaban, así como, ahí está Dios ahí fregando que quiere los sacrificios. Y luego todavía, ¿te acuerdas que todavía nos piden la ley que el mejor becerro?
O sea, no quiere uno tuerto, ni uno que le falte una pata o que tenga la cola chueca o algo. No, quiere lo mejor. Los tontos no sabían que era para el bien de ellos. O sea, les estaba enseñando honra, porque a través de la honra Dios los iba a poder bendecir. Si no, no era para ellos, no lo entendían. Entonces un día Dios se enojó con ellos y le dijo: ¿sabes qué? Le dijo: si yo tuviera hambre, verso 12, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y aquí está, mira, la explicación, versículo 13. ¿Qué he de comer yo, la carne de los toros, o he de beber la sangre de los machos cabríos? O sea, lo quiero para mí, le dijo Dios. No estaban entendiendo, era para tu beneficio. Pero ellos no habían entendido que Dios era su fuente. Así hay millones de cristianos en este planeta Tierra. Ellos piensan que todo lo que tienen son porque son muy trabajadores. Y hablan igual que los mundanos. ¿Has hablado con los mundanos? Cuando se jactan de todo lo que tienen y lo que han hecho. Un día uno, a quien no voy a decir el nombre, pero tal vez lo conozcas, aquí en Douglas, me estaba diciendo todo lo que había hecho. Hice esto y logré comprar dos casas y esto. Y es que desde niño yo era bien trabajador. Y tú sabes el que es perico donde quieres verde y todo eso. Juan 3:16. Y luego después, y termino diciendo: porque yo soy un hombre que me hice a mí mismo. Y le dije: ¿y quién te interrumpió? No le gustó mucho. ¿Quién te interrumpió? Son gente jactanciosa, ¿ves? Nota. Y le dijo el Señor: ¿qué voy yo a comer esa carne de toros? No, era para su propio bien. Era Dios. Siempre es Dios. Por la gracia de Dios estamos donde estamos. Y si quieres ver una mayor gracia, ¿sí? Una mayor gracia, una mayor manifestación de la gracia de Dios, una mayor misericordia en tu vida, tienes que ahora aplicar. ¿Te acuerdas? Hace semanas te hablé de la fe del Señor Jesucristo en nosotros. La característica principal de esa fe es que la tienes que usar. Amén. La tienes que usar, si no, no sirve para nada. Ahí adentro de ti nada más. No va a producir nada. Nada más se va a quedar en una fe salvadora ahí, en una gracia que salva. Nada más te mueres y te vas al cielo ya. Pero no va, de ahí no va a producir los beneficios del reino de Dios aquí. Amén. ¿Lo vas entendiendo? Tienes que usar esa fe ahí del Señor adentro de ti. Bueno, esta gente no lo estaba entendiendo. Y así hay millones, millones de cristianos. Ellos piensan, pues. Y luego usan dichos así, ¿no? Como, pues, ay, todo se lo estoy dejando a las manos de Dios. Bueno, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, sí, hay cosas que hay que dejarlas en las manos de Dios, pero ¿a qué te refieres con eso? Porque si se trata de cuando tú tienes que hacer tu parte y luego dices, ahí se lo dejo en las manos de Dios, pues Dios va a decir, ¿yo qué? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en la tierra? Tú tienes la autoridad. Tampoco estoy diciendo que hagas cosas para ayudarle a Dios, ¿entiendes? ¿Te acuerdas en la Biblia que el Señor le prometió a Abraham y a Sara un hijo? ¿Sí? ¿Y qué hizo a Abraham? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Y qué hizo Sara? Los dos tuvieron que ver ahí. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo Sara? Ah, pues como ya estoy muy vieja yo y tú también, Abraham. Pues ahí está mi sierva Agar. ¿Cuántos se acuerdan? Eso es ayudarle a Dios. Eso está bien mal. Dios nunca les dijo que hicieran eso. Hacer tu parte aquí no quiere decir ayudarle a Dios. Otra vez, ya cuando se quedan así de callados es porque entonces así lo pensaban, como lo estoy diciendo. Ajá. Es por eso que, otra vez, hacer tu parte no quiere decir ayudarle a Dios. Más bien, ayudarle a Dios es cuando estás haciendo algo que Dios no te dijo y que tú asumes que tienes que hacer esto para que entonces Dios haga su parte. No, no, hacer tu parte es obedecer primero lo que sabes hacer y lo que está escrito aquí en la Biblia. Esa es una. Y luego hacer tu parte es cuando oras y buscas la dirección del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios te va guiando. Eso es hacer tu parte. Amén.
Gloria a Dios. ¿Se están entendiendo esa parte entonces ahora? ¿Sí? Ya tenemos algo que hacer, pero yo no, por ejemplo, yo no hago cosas en mi vida personal y ministerial, algo que Dios no me diga. Nope. Amén. Mira, voy a estar en Phoenix, en una iglesia predicando. ¿Sabes qué? Oré para ir, porque cosas pueden pasar de aquí a manejando 4 horas por el día, ¿sabes qué? Sí. Es que no creen protección divina, claro, y la confieso, pero no hay versículos donde me diga que tengo que ir a cada lugar a predicar o a un lugar específico. Entonces busco la dirección de Dios. ¿Quieres que vaya, Señor? Mi mamá me invitaron, le dije, dame unos días. Después le hablé a la persona, le dije, sí, ahí voy a estar. Amén. Esta gente pensaba que le estaban haciendo un favor a Dios. No. Dios nos ha puesto aquí como hijos, como herederos de Dios y coherederos, pero también como administradores. ¿Cómo estás administrando todo lo que Dios te ha dado? ¿Cómo administras tu tiempo? Nada más con eso, voy a irme así con esas preguntas. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo administras tus finanzas? ¿Cómo administras tus hijos a los que son padres, que viven tus hijos todavía ahí? ¿Los dejas ser así? Porque pues, si no, los dejas que el sistema del mundo y el sistema escolar del mundo te los eduque. ¿O tú tomas autoridad como padre? La Biblia dice, instruye al niño en tu camino. Y la palabra instruir quiere decir entrenar. A los hijos se les enseña y se les entrena. Pero el error que hacen muchos padres es una cosa, cuando hay ignorancia, hay que enseñar y hay que entrenar. ¿A qué sí? No puedes exigirle algo a alguien que no sabe, primero enséñale. Pero cuando hay desobediencia hay que disciplinar. Hay una gran diferencia y muchos padres no disciplinan. Sus hijos se portan mal enfrente de la gente, les dan un mal reporte, no los van a disciplinar, porque dicen ellos, me dan lástima. Y esos mismos padres dicen que los aman. Y la Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo, la Biblia, Dios dice que realmente lo aborreces. Dios dice eso. Entonces muchos niños desde pequeños ya hacen lo que quieran. ¿No has visto ahí en las tiendas, en el Walmart, ahí niños haciendo unos berrinches, tirando patadas, pegándole a la mamá si no les da algo? Pues cállate. Nunca mis hijos hicieron eso. Una vez Anthony, cuando estaba niño, hace ya 20 años, no, 19 años tendría, que 18 años tendría, unos dos años tendría, rápido. Vamos a suponer hace unos 18 años de eso. Rápido, ¿sabes qué hizo Nubia? Le dije, espera, se lo llevó ahí al baño, ahí, adentro, ahí mismo en Walmart, ahí. Bajó los pantalones, unas buenas nalgadas ahí. A nalga pelona, sí. Amén. Para que siente el cuerpo lo que recibe, ¿a qué sí? Sí, porque si no, ahí nomás como, ahí le quieres pegar con un calcetín ahí. Ajá. Vámonos. Amén. Aquí me llegaban a dar un mal reporte aquí en guardería, algo. Ya sabían. Ya que nos veían hablando con los que lo habían cuidado, que me daban un mal reporte, ya empezaban a llorar desde aquí. Pero ¿sabes por qué? Porque ya sabían que en casa íbamos a ajustar cuentas. Y nada de que, pues voy a orar para que se le olvide a mi papi de aquí a la casa. No, ellos sabían que no pasaba. Pero ¿qué pasa con muchas madres necias? El padre quiere, el papá, hablando del papá, quiere corregir. La madre, no toques a mis hijos. Madres necias, cristianas. O viceversa. La madre cuando llega quiere poner disciplina. El papá, no los toques o algo. Necios, gente necia. Y luego vienen los problemas y luego dicen, ¿dónde está Dios? Es pura mentira que lo que habla la hermana Mireia, que el Espíritu Santo, que es puro rollo, pura mentira lo que habla la hermana Nubia y
el pastor ahí que la palabra, pues nomás a él le funcionará. No, es que hay, aquí está en la Biblia. Ahí está. Pero ¿qué haces con lo que Dios te ha dado? Porque eso se llama administrar. Con tu tiempo. ¿Qué haces con, qué haces? ¿Qué haces con tus finanzas? ¿Qué haces? ¿La despilfarras, gastas como todo el mundo? Hay cristianos que ni siquiera honran a Dios. Hay cristianos que jamás, si van a una iglesia, si es que van, número uno, jamás van a, Dios va a haber un diezmo de, ese, de ellos ahí. Andan bien pelados, andan más pelados que una rata, más quebrados que los 10 mandamientos de Moisés. Amén. Nunca tienen nada porque nunca se atreven a creerle nada. Cuando Nubia y yo empezamos, así no teníamos dinero, no las llantas estaban lisas, parecían nalgas de bebé. Y así íbamos de mesa a Tucson con mi pastor, el que está en el cielo. Y ahí veíamos. Y le creíamos a Dios. De hecho, por eso comprábamos la hamburguesa de $1. Porque llevábamos un poco más de dinero, pero ¿sabes qué? Era ofrenda para el Señor. Porque vimos que mi pastor, el que está en el cielo, fue el que me enseñó a mí. Y luego mis mentores en la fe también, que tú ya los conoces. Que el dinero también Dios lo ve como semilla. Oh, te voy a contar una historia rápido. Es un testimonio de un hermano que conozco. Ese hermano, en aquellos años, me decía, Nubia, a mí nos platicaba, que ¿sabe lo que es un esmeril? Con el que cortas el, un fierro o la piedra o algo así, ¿sí? Y da la vuelta así, y suelta chispas. Y él trabajaba en la construcción, era empleado nada más. Y cortaba. Y salían chispas y se quemaba las manos con las chispas, porque los guantes más corrientes le salían a 99 centavos, a $1. Pero era lo que traía en la bolsa para ir a la iglesia y dar una ofrenda. Porque estaba aprendiendo igual que Nubia y yo. Y ese hombre y su esposa llegaron a tener una grande compañía de construcción que les generó miles y cientos de miles de dólares en el año y empleados. Y llegaron a emplear hermanos de la misma iglesia. Y llegó a comprar una casa y pagarla cash. Porque honraban a Dios, porque supo qué hacer y cómo administrar y dar con fe, no dando nada más así. Aprendieron a honrar a Dios. Y aquí está esta honra. Vamos a Génesis 8, verso 22. Y luego los ven y otros cristianos decían, lo que pasa es que tiene suerte. ¿Hace esa estupidez? Fíjate, suerte. Tú y yo operamos por fe en la gracia de Dios, operamos bajo la bendición de Dios, operamos bajo el favor de Dios. Esas palabras usan, no usas esas palabras de suerte y cosas de esas. Eso lo hablan los paganos. Tú eres un hijo de Dios. Tú hablas el lenguaje del reino. Amén. Tú di por la gracia de Dios, con el favor. Gracia y favor es lo mismo. Con el favor de Dios. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Cosas como esas. Por la bendición de Dios en mi vida. Amén. No, no hables que, a ver, pues, amalayón. Ojalá. Escupe esas palabras. Escúpelas. Yo las estoy diciendo ahorita nada más para darte un ejemplo y hasta asco me dan, pues las estoy escupiendo. Amén. No hables así, hermanos. No hables así. Deja que los paganos hablen así. Tú no. Génesis capítulo 8. Versículo 22. Qué bueno que vine. Mientras la tierra permanezca, no van a cesar la sementera y la siega. Siega con ese. El frío y el calor. El verano y el invierno, y el día y la noche. Yo cuando llega el invierno digo, gloria a Dios. Me gusta más el frío que el calor. Ay, Dios, el calor. Bueno, aquí dice, ni modo, lo recibo, aquí está. El Señor dijo el frío y el calor, pero oh, prefiero el invierno. Oh. Yo sé, Jerry no, Jerry le gusta el calor. ¿Te acuerdas cuando fuimos al campamento? ¿Fue al campamento que fuimos? Aquí es cuando fuimos hace poco. Sí fuimos, ¿verdad? Sí, bueno. Luego fuimos a un lugar ahí mismo que caía agua y estaba haciendo un calor, una humedad. Hubieras visto a Jerry ahí como las cachorras, acostado en las piedras así. Yo quería que no me pegara el sol, ya me andaba derritiendo. Y este, en las, hacía literalmente así. Te digo cómo, le voy a decir, Jerry, ni modo. Así, mira, así, así. Así. Calor. Y este, wow, nomás brillaba así. Nomás de verlo me daba más calor. Como si era, no sé, es ganado. Apenas está bueno este calor para mí. Este, yo ya da sombrero y pañuelo, lentes oscuros, me estaba derritiendo, a gusto. Bueno, pero ahora viene el tiempo que a mí me gusta. Aleluya. Amén. Pero nota lo que dice. Nota que dice que empieza primero, dice en el verso 22, la siembra, la sementera, que es la siembra. La nueva traducción viviente. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas. El cultivo es la siembra. Frío y calor, verano e invierno, día y noche. Nueva versión internacional. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. Frío y calor, verano e invierno y días y noches. No va a pasar. No va a cambiar nada. Está en Génesis. ¿Qué hay de característica aquí? Que fue antes de la ley mosaica. Es decir, que no tiene nada que ver con ley, gracia, nada, nada. Son leyes inmutables. O sea, que no cambian. ¿Sí? Son leyes que no van a cambiar. O sea, ¿qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha dado? Amén. Como te dije, te platiqué de estos hermanos. Y te puedo decir, te voy a mencionar el nombre de alguien, porque usted lo conoce, al hermano Osmar, ¿verdad? La hermana Patty, de Tucson, ha venido para acá. También empezaron desde abajo, así. Pero tú sabías dónde vivía. Un día me tocó ir, vivían en un parqueadero de trailers, o sea, por alguna razón fui. Y luego sabías, nada más me dijeron dónde vivía. Sabes que era la traila más limpia que había. Era la casa más limpia, un cerco de, a ver si recuerdo bien, de alambre de malla así pequeño, completo, entero. Era la casa más limpia. Todo lo demás era un cochinero. La de ellas era la que... Y no tenían mucho, pero empezaron así, cuidando lo que tenían. La otra vez me subió a su nave, a su carro, y lo pagó cash. Y me estaba diciendo los beneficios de comprar en cash, en efectivo. Y no ahorrarte interés, y aparte te dan beneficios. Y me anduvo paseando por aquí. Pero hace años no tenían nadie. Ahorita la casa que tienen no la deben a nadie. Tiene una casa preciosa en que casi 5 acres, por ahí, algo así. Sí. Y como están las casas ahorita, yo creo que andan el millón o más. Pero ese hombre y su esposa creen, olvídate, no hay poder humano que lo van a, que le vas a decir, no, eso del diezmo, del dar, la semilla, olvídate. Yo creo que tiene más, tiene una revelación, y no nomás es tenerla, tiene una revelación de la semilla y lo, el poder que hay en la semilla, en el dar. Y no nomás eso. Porque hay gente, yo conocí personas, incluso si yo dijera el nombre de esa persona, Nubia va a saber a quién me refiero, hasta el hermano Osmar iba a saber a quién me refiero. Te daban una cátedra del diezmo y del dar. Cállate, eran unos teólogos. Pero verás, pregúntale si daban, o averiguaba en sus iglesias si daban. No daban ni un dólar partido por la mitad.
No, esa gente nomás es puro pico. Amén. O sea, puro no, wiri wiri, dice el griego, palabra griega, apúntale, wiri wiri. No, no, estoy hablando que el hermano Osma tiene una revelación, pero no nomás lo enseña, lo practica. Amén. Y hay gente que va a decir, pues claro, es que tienen, ¿no? Nubia y yo empezamos, y muchos de ellos, y estas personas que te menciono y otros, empezamos a dar cuando no teníamos, dábamos de lo que teníamos. Esa cochina mentalidad, ¿ves? Es que soy prove. No, no pobre, prove. Ancina soy. Están clases de español y aparte, no, es que es pura mentira eso, hermanos. Dios es el mismo Dios para el pobre, para el rico, para la clase media, clase intermedia, clase 2, clase alta, clase baja, clase del tercer piso, lo que sea. Dios es el mismo Dios. Es de acuerdo a lo que tú crees, a lo que tú des, Dios va a multiplicar lo que tú tienes, y de ahí vas a ir subiendo, y cada vez va a multiplicar y va a dar más y más y más. Todas las iglesias que voy a predicar me hacen la misma pregunta: ¿cuánto nos vas a cobrar, hermano Gies, por venir? ¿Y sabe qué les digo? Nada, cero. Le digo, si tú quieres sembrar algo en mí, siembra lo que Dios te diga. Eso lo he hecho por años. Y un pastor, ¿sabes lo que me dijo? Pues sí, hermano Gius, yo no sé de dónde tiene esa idea, ¿ves? Así me dijo. Pues es que tú lo puedes hacer, porque es muy fácil cuando eres un pastor de una mega iglesia. Me solté riendo. ¿Mega qué? Dije, ¿qué es eso? Repítelo. Eso es una mega iglesia, ¿dónde sacas esas cosas? Pues chequea tu página de internet, televisión, radio, esto y la página de internet que tienen, ¿cómo le hacen? Por la gracia de Dios, y porque Dios ha puesto gente generosa y socios que viven fuera de Douglas, que se alimentan, que los alimentamos y que valoran la palabra que se les da. Pero a ni uno les da. ¿Cuánto te he dicho? A ver, ¿cuánto vas a dar? A ver, cállate o algo. Nada. Y yo y Nubia somos los primeros dadores aquí, porque no te voy a enseñar que hagas algo que Nubia y yo no hacemos. Amén. Pero ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Así que esto va a continuar así. Va a crecer. Con esto cierro. Marcos 4, hablando de la semilla. Con esto termino. Gloria a Dios. Administra bien tus palabras. Administra bien el creer, tu creer con la palabra de Dios. Administra bien tu tiempo. Amén. Administra bien tus finanzas. Administra tus palabras. Administra esa presencia del Espíritu Santo que está en ti. No estés oyendo. No, no te fijas el mundo. Ve el mundo, todo lo que oye. La música está tan horrenda del mundo. Puro glorificar a todo menos a Dios. Marcos 4, verso 26 decía además: así es el reino de Dios. Así es, o sea, así opera, así funciona. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esa semilla va, tu semilla, ¿de qué, pastor? Tu semilla, ¿qué te parece? Tus palabras son semillas. ¿Te acuerdas que hemos estudiado? Palabras son semillas. Tu tiempo es semilla. El dinero que Dios te da es semilla. Amén, va a crecer. La palabra 20, el versículo 28, de suyo lleva. La palabra de suyo quiere decir, en el griego es de donde obtenemos la palabra automático, la palabra automatos. Quiere decir que podemos leer así, porque automáticamente lleva fruto la tierra. Pero ese fruto va a depender ¿de qué? De la semilla. Una vez más, ese fruto va a depender ¿de qué? De la semilla. No hay semilla, no hay fruto. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero que hierba,
luego espiga, después grano lleno en la espiga. Aleluya. Para todo, metes tiempo, es tu semilla, lo que hagas, y va a venir un fruto. Luego él te va a dar un testimonio, pero René me está diciendo que ibas perdido que 36 libras. ¿Ya? Para perder 36 libras es bastante esfuerzo. Entonces hay una semilla y hay un fruto. Amén. En todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Cuando yo veo aquí en Douglas lo que está pasando con la juventud perdida, rápido, en lugar de nada más decir, mira a esos jóvenes, rápido pienso, ¿dónde están esos padres? Cuando llega una gasolinera allá por la ay, la 17, por ahí a cargar diésel la otra vez, muchachito, no sé, 18, 19, no sé, un hombre, pero vestido completamente maquillado como mujer todo. 9:30 de la noche, ¿qué nación? ¿Dónde están sus padres? Pero es lo que el mundo está promoviendo ahora. Y si tus hijos están pequeños ahorita y están bajo tu techo ahorita, en este momento, en 10, si piensas que está horrible ahorita, en 10, 15 años va a estar peor. Pero Dios no está en el negocio de ponerte miedo. Dios está en el negocio de advertirte, de enseñarte con la palabra. Y si yo puedo sacar 4 hijos adelante y mis hijos no andan en el mundo, ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia es cómo administras lo que Dios te ha dado. Tu boca en tu casa, tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu tiempo, tu ejemplo, tu corrección. Padres piensan que nomás es tener hijos y ya. Sale la esposa embarazada, el baby shower. Y luego ahora las... ¡Ay, que es niño! Lleno de polvo azul. Niña rosa y ya. ¡Qué lindo! Los pañales, ¡qué bonito! ¡Ay! Fotos en el Facebook y en las redes sociales. Y ya, y piensan que eso es todo. Pues, ¿tú crees que eso es todo ya? ¿Nomás tener hijos y ya? No, pues... Si, no quiero ofender a nadie, no estoy comparando a nadie, pero hermanos, hasta los animales tienen hijos. No nomás tener hijos, hay una responsabilidad con Dios de sacarlos adelante, de criarlos en el Señor. Amén. ¿Sí? Y hay padres, pueden ver a sus hijos haciendo algo y pues, nada, nunca los van a corregir, nunca les van a enseñar modales. Menos ahora. Dijo un padre, pues yo esperaba, yo dijo uno, un padre y una madre que conozco, me dijeron, pues según yo en la escuela nos los educaban. Hoy no saben ni decir buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni nada. ¿No? La educación, la verdadera educación, mi hermano, empieza en tu casa. Y te voy a decir algo, tener hijos no nomás esa es una gran responsabilidad. Desde el momento que nacen, mientras estén bajo el techo de tu casa, es una gran responsabilidad. Los padres tienen una idea tonta, especialmente cuando tienen 16, 15, 16, 17 años. Pues ya están grandes. Es cuando más inmaduros están. Y luego ya tienen 18 años, es cuando más inmaduros están. Es una gran responsabilidad. ¿Sabes lo que he oído de padres cristianos? Pues ya, dijo uno. Acuérdate, hablando hasta la boca que tienen parecen hasta mundanos. Mira, ya me muero porque crezcan. Me muero. Y ya me muero, dijo, para que tengan 18 años. Ay, que ellos se las arreglen. Esos son los padres cristianos de hoy. Porque no dejan que la Biblia, eso sí, te entienden Facebook y tu tubo y que el estado de no sé qué, y un día me pasó, me dije, el estado, dije, yo pensaba el estado de Arizona, el estado de no sé qué, no, no, en el WhatsApp, ¿qué es eso? Se entienden toda la tecnología, saben poner fotos, hasta se saben poner fotos para que se vean mejor, o sea, que dice, oye, es que lo ves en persona, ah, hijo, y luego lo ves, y aquí en la foto se ven diferente. Si lo ves en persona, le pegan un susto al miedo, pero amén. Amén. Eso saben, eso sí. Saben, likes y esto y el otro. Y aquí en el béisbol y cosas de esas. Aquí en el parque y cosas de esas. Que yo no estoy diciendo que necesariamente sea pecado, pero lo que te digo, que ese es el énfasis. Pero nada de cosas espirituales. Nada, nada. Y muchos de esos jóvenes van a terminar muertos, van a terminar en las cárceles, van a terminar en los hospitales, hospitales psiquiátricos. Muchos de ellos van a terminar mal. Y muchos de esos padres cristianos que alguna vez estuvieron en las iglesias sirviendo algo, amando a Dios, van a estar culpando de dónde está Dios, por qué Dios permitió eso. Pero muchas veces esos padres no lo van a ver, hermanos. Están tan cegados, muchos de estos cristianos, cegados en su orgullo, cegados en su amor propio, en sus propias ideas, que nunca van a cambiar. No porque Dios no pueda cambiarlos, es porque ellos no quieren cambiar. Aleluya. Y yo les animo a todos ustedes, los exhorto, a todos ustedes, a que no sean así, a que sean diferentes, a que usen bien todo lo que se les ha dado. Aleluya. Amén. Póngase de pie, voy a orar por usted. ¿Quiere que ore por usted? Amén. Por los que dijeron que no, la oración no es para ustedes, ¿eh? Nada más a los que no. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Ustedes van a orar por mí para mañana el viaje que voy a hacer? Y luego que me voy a venir en la noche. Ah, quiero amanecer aquí en Douglas mañana. O sea, no sé, voy a llegar a las 2, 3 de la mañana, voy a hacer ejercicio acá a las 9. No, de los pastores o los que me invitaron, quédate a cenar. Y luego venir aquí manejando. Gracias, Señor. La oración que ustedes pueden hacer por mí es esta, miren. Pon guarda en su boca, Señor. Yes, dice mi esposa, yes. Gracias, Padre. Aleluya. Señor, te amamos y te damos gracias. Gracias por tu verdad y por tu palabra. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos. Te damos la gloria a ti. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias porque nos amas. Y gracias por la presencia del Espíritu Santo que nos trae convicción y revelación a nuestras vidas. Hablo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice la Escritura, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, abro tu paz sobre tus hijos, sobre las familias, en sus casas, en sus hogares. Y te doy gracias por cada uno de ellos y en sus vidas. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, cualquier obra perversa de Satanás, cualquier obra perversa del enemigo, cae ahora. Y hablo esa paz y Y por fe hablo una mayor misericordia por las situaciones que estén pasando. Tu misericordia, Señor, se manifiesta en sus vidas. Y gracias que tú les hablas y ellos oyen tu voz. Y no la voz del extraño, pero oyen la voz del gran pastor de las ovejas, del Señor Jesucristo. Y esa paz, paz, tranquilidad, pero también hablo sanidad, hablo abundancia, que nada haga falta en sus casas, Señor. Yo sé que muchos en el cuerpo de Cristo necesitan recibir una revelación, como llamó el apóstol Pablo, de la razón de dar y recibir, de la semilla financiera, una revelación del pacto financiero, porque te limitan. Y tú eres bueno y tú los bendices como tú puedes, lo más que tú puedes. Pero aquellos, Señor, que te estamos creyendo, aquellos que estamos dando en el reino de Dios, aquellos que estamos dando para que toda esta palabra salga por televisión, radio, internet, que estamos dando para llevar la palabra gratis a otros lugares, yo te doy gracias que tú dijiste: yo voy a honrar a los que me honran. Aleluya, gracias por aquellas personas que valoran la palabra que sale de aquí, que la aprenden y la ponen por obra en sus vidas, aquí y en otros lugares, en diferentes partes del mundo. Tú los ayudas, los bendices, los cuidas, los proteges, tú los sostienes en diferentes situaciones que tal vez estén pasando, porque tú eres su ayudador. Y por esa razón, Señor, oh gloria a Dios, gracias. Confiamos en ti, en que esta palabra, bendita palabra, gloria a Dios, va a caer en cada espíritu humano, en cada alma, en cada corazón. Gloria a Dios. Y va a ser un cambio. Así como nos cambió la vida a Nubia y a mí, a muchos de nosotros aquí. Yo te doy gracias, Señor. Se me olvidó hablar de esto, pero todavía, gracias a Dios. Por eso es bueno valorar. Mira, un pastor y su familia son quemados vivos en un ataque islamista. Allá en Uganda, allá en el África, quemaron vivos a un pastor y a su familia. Porque el pastor le llevó a 3 musulmanes y se convirtieron a la fe en Cristo. Y por eso la gente se enojó, todos esos musulmanes radicales, y los quemaron vivos. ¿Cuándo vamos a valorar la libertad que todavía tenemos aquí en los Estados Unidos de congregarnos? ¿Viste que nadie nos molestó? ¿Viste que nadie entró a decir: ya, ya váyanse? Ninguna autoridad. ¿Cuándo vamos a valorar lo que tenemos? Aleluya. Gracias, Señor. Está hecho en fe lo que oramos. Dios los bendiga.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.